Entrevista Central.
La Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole, AOEC, denunció al senador nacionalista Sebastián da Silva y al intendente de Maldonado, Enrique Antía, por difamación e injurias, luego de los dichos de ambos dirigentes en el marco del conflicto que mantuvo la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole. ¿Cómo se lee esto del sindicato? Para eso es que recibimos a Luis Goicochea, secretario general de AOEC. Luis, bienvenido. Muchas gracias por compartir estos minutos en la radio de la Universidad de la República.
Bueno, un saludo. Luis Goicochea, voy a aclarar el apellido
Goicochea
para que no haya confusiones, ¿no? Sí, en el día de ayer terminamos agendando la denuncia porque desde el año 2020 nos informan que para hacer las denuncias hay que agendarlas y hay que coordinarlas. Entonces, en definitiva, en el día de ayer se hizo toda la presentación, toda la documentación correspondiente para ver si estaba en regla la demanda y se ajustaba a derecho. Y en definitiva, hoy miércoles 14 de junio, 15 horas, ya nuestro abogado con el poder la estaría presentando en la Fiscalía de Maldonado. O sea que en definitiva, en el día de ayer tuvimos que hacer la coordinación para que pudiera establecerse la demanda. Pero en sí, en definitiva, la demanda ya está en curso. Tiene que ver con respecto a los dichos y manifestaciones de tanto del senador Sebastián da Silva como del intendente Enrique Artía, es por difamación e injuria, y tiene que ver por el hecho de que, bueno, de alguna forma dijeron declaraciones que no son ciertas, difamaron lo que son decisiones, acciones que tiene tomado el sindicato, llamaron en el caso del senador a hacer la guerra del sindicato, dijo que además los dirigentes éramos gordos y teníamos salarios de seis cifras, lo cual no es cierto y es todo falso. Y bueno, en función de eso y que estamos en una sociedad donde hemos venido señalando la situación compleja de todo lo que tiene que ver con la violencia o alentar al odio, nos parece que esas expresiones de uno u otro no condicen con la realidad democrática del país, y es por eso que nos presentamos a efecto de que la Fiscalía entienda de que estamos ante un posible delito por parte de dichos representantes.
Goicochea, en una entrevista con Sala Reacción, el otro medio que funciona acá en la Facultad de Información y Comunicación, señaló que lo de Da Silva en particular fue una incitación al odio y a la violencia. ¿Cree que es una actitud constante del senador para con los sindicatos?
Por lo menos en nuestro caso, más allá que también hemos visto otras declaraciones también en tenor similares, tiene que ver que se ve que todo lo que tiene que ver con la acción de los trabajadores organizados, ¿no? Estamos hablando de una sociedad donde los trabajadores tenemos el derecho a organizarnos, tenemos consagrado el derecho a movilizarnos por la Constitución, por normas nacionales e internacionales, ¿no? Convenios firmados por nuestro país en la OIT, y entonces nos preocupa que representantes nacionales que puedan o no compartir las acciones, movilizaciones o medidas que puedan llevar los sindicatos, las respetamos, que opinen y que manifiesten su sentir también. Ahora, que arenguen, ¿no?, llamando a la incitación, como decimos, a la violencia.
A una guerra, en realidad, era lo que decía el senador.
Sindicato, y teniendo en cuenta, porque lo que no se sabe, que muchos de los trabajadores y trabajadoras de Conaprole y dirigentes sindicales de Conaprole, de sindicales gremiales, que están en el interior, conviven y comparten espacios físicos, ¿no?, y hasta sociales con los productores. Y muchas veces cuando hay un conflicto, naturalmente los ánimos a veces no son iguales. O sea, la convivencia puede verse afectada por esa situación, el interés de uno y el interés del otro.
Claro, y estas declaraciones alimentan eso, ¿no?
Y claro, y salir con estas expresiones, donde muchos compañeros, reitero, a veces han tenido alguna discusión con un productor que se encuentran en la sociedad, se encuentran en un club deportivo, se encuentran en una actividad social de la localidad, se conocen de muchos años, y naturalmente, bueno, pueden surgir. Si todavía hay quienes alientan, ¿no?, como en este caso, llamar a hacer la guerra, ¿no?, decir en todos los sentidos del sindicato, señalar que nosotros también somos los que aparentemente afectamos la situación de los productores, muy por el contrario, más hasta ahora nadie ha dado respuesta a la situación que tienen los pequeños y medianos productores, que siguen desapareciendo mes a mes, año a año, y la lechería sigue creciendo, y no tiene nada que ver con las acciones o movilizaciones nuestras, que son puntuales, esporádicas, y que te responden a una situación particular, cuando la situación de fondo que pasan los pequeños productores pasan por otro lado. Pero bueno, se hace pensar que somos nosotros enemigos de los productores, muy por el contrario, muchas veces nos hemos movilizado, hemos planteado propuestas, hemos intentado tener acciones en conjunto. Si alguien mañana dice, como el presidente de la República, no se ha hecho un paro cuando cierra un tambo, si los productores se movilizaran en conjunto por los cierres de los tambos, seguramente nos van a ver en la misma vereda luchando por lo mismo, porque también nos preocupa eso. Entonces, estas manifestaciones del senador y también del intendente, no planteando elementos, hechos que no fueron reales, como que en algún momento defendimos a una persona que había robado, que estaba filmado con robando, y que nosotros habíamos hecho un conflicto y que habíamos quebrado a la empresa y que habíamos hecho que el trabajador siguiera en la empresa hasta el día de hoy y que nos habíamos ido a la...
Ahí va, Goichea, esas son las declaraciones de Antía, ¿no? Que pasan por otro lado, en realidad pasan por una acusación directa de un accionar de presión por parte del sindicato. ¿Esto no sucedió así entonces?
No, por el contrario. Nosotros lo que en el año 2010, ante el despido de dos trabajadores, que la empresa dijo que era por haber hecho dolo, uno de ellos lo aceptó, el otro no, lo único que reclamamos y planteamos y se terminó acordando, la persona pasó al seguro de paro mientras se hizo la investigación, pero nunca trabajó con Aprole. Después la investigación demostró para la empresa que tenía responsabilidad, fue echado el trabajador y no pasó más de eso. Más a partir de ahí, en el año 2013, se firmó un acuerdo de procedimiento disciplinario para que esa situación no se diera en el futuro. O sea, lo que nosotros reivindicamos era el derecho o el procedimiento a que la persona pudiera demostrar o no si tenía responsabilidad en determinada situación como esta o como cualquier otra. Entonces, mal se puede decir que nosotros obligamos a la empresa que tuviera una persona que había robado. Más, ese trabajador nunca volvió con la Prole, ni siquiera durante el proceso de investigación que duró varios meses hasta que la empresa concluyó que tenía responsabilidades, inclusive la justicia también lo hizo y nosotros no hicimos nada, porque ahí sí entendíamos que se habían cumplido con los procedimientos correctos. También equivoca el año, él dice en el año 2000, en el 2010, que es real, pero equivoca en los momentos, porque decía que el ministro era de ganadería, era Mujica, y el trabajo era Bonomi, y fue cuando era presidente Mujica, y el ministro de trabajo era Eduardo Brenta. Claro. Y tenemos toda la documentación, todos los artículos de prensa que hacen referencia a la situación, que serán presentados para demostrar que nada que ver a lo que dice el intendente Antía, que lo que pretende es difamar al sindicato, ¿no? Pretendiendo decir que, bueno, somos un sindicato que hacemos medidas irracionales, sin tomar en cuenta que estamos hablando de un conflicto que duró desde el 9 de mayo, que empezamos a tomar las medidas trabajo-reglamento, hasta el 24 de mayo, 15 días de medidas de trabajo-reglamento, que solamente era no hacer las no trabajar en descanso, y parece que ese fue el conflicto no más imponente que tuvimos. Sí se dio en el marco de lo que ellos señalan, la situación que vive el país a nivel de los productores, pero nosotros dejamos claro que en todo el conflicto, en este y en otro, recibimos toda la leche de los productores, procesamos toda la leche en las plantas para que no hubiera pérdida de materia prima, y también abastecimos a la población, que son tres principios que tenemos como sindicato de décadas.
Ahora, si bien están trabajando con normalidad, esto surge a raíz de un conflicto por la adquisición de una nueva envasadora en la fábrica de Rodríguez en San José. Bueno, ¿qué implicó esto? Y también un poco, o sea, Da Silva había hablado de que los cambios en los regímenes de trabajo eran solo un cambio de mostrador a otro. O sea, ¿esto es así? O sea, ¿cómo los afecta este cambio de rol y qué implica esta nueva envasadora?
Primero, que nosotros la tecnología no es la primera tecnología. Desde el año 90 hay todo un proceso tecnológico de transformación de Conaprole que ha ido creciendo, inclusive llegar hoy a límites que estamos hablando ya de robotización en muchos sectores. O sea que no es real que el sindicato no haya acordado y haya discutido del tema tecnología. Lo viene haciendo, inclusive tenemos anuncios de nuevas incorporaciones para los próximos meses y está programado negociar. Esta tecnología se instaló, se anunció en abril del año pasado, se empezó a instalar en julio-agosto y en noviembre estuvo pronta y empezamos con las pruebas. Y después tuvimos 4 meses, de enero a abril, 4 meses trabajando con las máquinas nuevas, ¿no?, haciendo todo el proceso de consolidación del equipo en un acuerdo de padrón transitorio. Y nosotros lo que dijimos en mayo, cuando la empresa pretendió, ¿no?, imponer formas de trabajo, no la tecnología que ya estábamos trabajando, sino distintas formas de trabajo, que era cruzamiento de tareas, polivalencia, polifuncionalidad, fue lo que generó la situación compleja. Bueno, después de esos 15 días que tuvimos, desde el 2 de mayo hasta el 9 de mayo, los trabajadores de UHT estuvieron sin trabajar por decisión de la empresa y no tuvimos una sola medida en ese periodo, esperando tratar de que se aplicara las cláusulas de prevención de conflictos que se firmaron en el año 2022 y que la empresa ni la CILU la aceptaron ni la aplicaron. O sea que quien incumplió con un laudo fue la empresa en su momento y tampoco la CILU, que tanto habían reclamado con respecto a esas cláusulas. Y bueno, a partir del 9 fue que tomamos medida, se generó ahora un espacio de negociación. No es fácil, como se dice, cambiar de un escritorio al otro. Nosotros lo que estamos defendiendo es la actividad que se tiene que desarrollar en el lugar, no tanto los que se van, porque los que se van son ubicados, sí, no pierden salario, pero desplazan a otros trabajadores, porque no van de florero a otro lugar. Van a tareas que hoy realizan trabajadores contratados, que van a cesarlos en el contrato, y después seguramente van a ir a puestos efectivos, lo cual también va a dilatar la posibilidad de ingreso de nuevos trabajadores. Y la reducción de efectivo en la planta va a ser tal, o sea, la cantidad de puestos que no quieren en el sector van a ser menos puestos efectivos en Conaprole a nivel de la planta y a nivel general. O sea, que no es que no tiene impacto. Tiene un impacto en trabajadores contratados y en futuros trabajadores de Conaprole. Pero impacto que nosotros racionalmente hemos aceptado en toda la negociación que hemos tenido y que estamos dispuestos, porque la propuesta nuestra en su momento fue, según manteniendo el trabajo que realizaban en el mismo horario que las anteriores, nosotros hablábamos de 32 trabajadores que habían y 23 que iban a quedar. Ahora Conaprole con esta máquina pretende producir más, que lo está haciendo desde el 29 de mayo, que está trabajando en forma normal, ajustando todavía, porque las máquinas son nuevas y hay que ir ajustándolas, están trabajando muchas más horas de producción con 27 personas, o sea que redujimos la cantidad de trabajadores que hay hoy y además aumentó la capacidad de horarios de envasado, no solamente el envasado por hora que aumentó de 12.000 a 15.000, sino más horas de envasado en el día,
con menos gente,
lo cual permite una mejora sustancial en la rentabilidad, ¿no?, y la productividad de la empresa en este sector. Entonces, no es que estamos en contra de la tecnología. Sí estábamos en contra en otras cuestiones que no tenían que ver con la tecnología, que es la polivalencia y la polifuncionalidad, que no tienen que ver con la incorporación de toda esta maquinaria nueva que tenemos en este sector.
Claro, otra cosa que decía Da Silva, por ejemplo, era que, bueno, que esto era cambiar de mostrador, ¿no? Pasar un cambio de mostrador a otro, pero ustedes sostienen que hay una reducción de la cantidad de trabajadores, de los trabajadores en planta, y que los que están trabajando más. Además, esto también invita a reflexionar un poco sobre la automatización del trabajo y la pérdida de puestos laborales.
Sí, primero que hay que decir eso mismo, que hay un impacto de menos personal efectivo en la planta en el resumen final que cuando esté consolidada toda la parte del acuerdo. Eso es así, van a haber menos trabajadores efectivos, lo cual no quiere decir que se echen ni despida a nadie, pero sí hoy se desplazan a contratados que les van a cesar y después en el futuro las nuevas efectivizaciones de gente que se retire van a ser cubiertos por estos trabajadores que hoy están haciendo tareas de eventuales, como decía. Y después lo otro, lo principal que estamos definiendo, porque acá dice que la tecnología simplifica la actividad. No, simplifica la parte física, no hay duda. Se dejan de hacer muchas tareas manuales o físicas, pero exige una mayor participación en el tema de lo que tiene que ver el control y exigencia mental. Estamos hablando de una máquina que antes teníamos 2 máquinas que envasaban 6.000 litros hora cada uno, eran 12.000 litros hora, y teníamos 4 maquinistas trabajando, 2 en la máquina, 1 en lo que era la tapita y otro en la relevante, y ahora tenemos 2 trabajadores solo y producen 15.000 litros hora y tienen mucho más puntos de exigencia de control. Entonces hay un sobreestrés, por eso también tiene que ver con las condiciones de trabajo, y nosotros le decimos a Conaprole, acá no es que la máquina se simplifica, porque se simplifica la tarea física, pero las exigencias no son mucho mayores, hay mucho más sistemas de control, muchas más pantallas que controlar. Cualquier error o situación que se da tiene un mayor riesgo de pérdida, que es responsable el maquinista. Lo mismo pasa con el fin de línea, con el robot, con las carbor, que son máquinas mucho más automatizadas, que tienen además mucho más extensión y que además tienen mucho más puntos críticos. O sea que hay un cambio de la actividad. Y hay un sobreestrés, que eso es parte de la discusión del padrón necesario para que realmente la persona que quede a cargo de la nueva actividad puedan realizarlo en forma correcta, en tiempo adecuado y no con una exigencia que mañana puedan tener, además de los problemas de errores posibles, el hecho del estrés, que eso termina afectando la salud del trabajador en el largo tiempo.
Ahora, ¿siguen en el ámbito tripartito entre el sindicato, la empresa y el Ministerio de Trabajo? ¿Cómo vienen esas negociaciones?
Bueno, tuvimos, como siempre pasa, porque se acuerda, nosotros acordamos el 26 de mayo el concepto general del acuerdo para abrir el espacio, pretendiendo empezar a trabajar, ¿no?, en el ámbito a partir de los primeros días de junio. Pero bueno, tuvimos tres reuniones, la última fue el día de ayer, martes 13 de junio, donde recién terminamos de firmar el acuerdo. O sea, lo que acordamos el 26 de mayo en forma genérica, el escrito nos llevó tres reuniones. A partir del jueves, el día de 15 de junio, y hasta el 7 de julio, reuniéndonos dos veces por semana, martes y jueves, en el Ministerio, en forma tripartita, vamos a estar negociando todo el fondo del asunto, porque lo que se hizo ahora fue un transitorio de funcionamiento durante 30 días, con 27 personas, ¿no?, que acordamos que están en el sector, pero ahora vamos a discutir las formas de trabajo, el tema del padrón, el tema de lo que tiene que ver las condiciones de trabajo y el tema también de la posible mejora o no que pueda ocurrir corresponder por las exigencias nuevas de nueva responsabilidad de los trabajadores. Todo eso es lo que tenemos 30 días para discutir, con la posibilidad de que si hay acuerdo lo podamos seguir extendiendo hasta que lleguemos a un acuerdo. Mientras tanto, el sector va a funcionar correctamente. Además, nosotros nos comprometimos en este periodo a que si habían ausencias, ¿no?, en el sector, las íbamos a cubrir para que la máquina pudiera funcionar a pleno, para que se pudiera recuperar de alguna forma los stocks que se habían perdido. Estamos hace más de un mes que está sin venderse este producto. O sea, desde el 1 de mayo, 2 de mayo, no hay stock en la planta ni se están vendiendo. Y las producciones que se empezaron a hacer el 29 de mayo en adelante todavía no están liberadas, porque llevan entre 10 y 12 días, ¿no?, que de los controles, correspondientes en el laboratorio para que se puedan liberar estos productos. Seguramente en el fin de esta semana o la semana que viene recién van a empezar a salir las primeras producciones, y bueno, y sabemos que hay una demanda muy importante, ¿no?, por todo, de casi un mes y medio sin producir.
Bien, Luis Goichea, secretario general de la Asociación de Obreros y Empleados de CONAPROLE, muchas gracias por estos minutos en la radio de la Universidad de la República.
Bueno, gracias y un saludo a usted y a la audiencia.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.